El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y sus ropas se pusieron blancas y brillantes. Dos hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Se veían resplandecientes y le hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se alejaron, Pedro dijo a Jesús: «Maestro, qué felicidad es estar aquí. Levantemos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al quedar envueltos en la nube, se atemorizaron. Pero de la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi elegido. Escúchenlo». Después que se escucharon estas palabras, Jesús volvió a estar solo. Los discípulos guardaron silencio por esos días y no contaron a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Nos ponemos de rodillas. Vamos a rezar la oración del sermón de San Leonardo de Puerto Mauricio, es decir, lo que escuchamos el domingo pasado. Señor, confieso que hasta ahora no he vivido como cristiano. No soy digno de ser contado entre tus elegidos. Reconozco que merezco ser condenado, pero tu misericordia es grande, y lleno de confianza en tu gracia, te digo que quiero salvar mi alma, aunque tenga que sacrificar toda mi fortuna, mi honor y mi propia vida, con que sea salvo. Y si he sido infiel hasta este momento, me arrepiento y detesto todas mis infidelidades. Te pido humildemente que me perdones. Perdóname, buen Jesús, y dame la fuerza para que yo también pueda alcanzar la salvación. En este momento no te pido por bienes materiales, honores o prosperidad. La única cosa que te pido es que me salves. Amén. Se pueden sentar. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, dice lo siguiente, y es como un diálogo entre Dios y la persona. La persona le pregunta a Dios: «Oh mi Dios, ¿por qué me has puesto en este mundo?». La respuesta de Dios: «Para que salves tu alma». La persona le pregunta a Dios: «¿Y por qué deseas que salve mi alma?». La respuesta de Dios: «Porque te amo». Es principalmente aquí donde se manifiesta el amor de Dios. Te ha puesto en este mundo para que salves tu alma. Y no olviden el sermón del domingo pasado, que más bien estaba tomando el sermón de San Leonardo de Puerto Mauricio, tocante el número pequeño de los que se salvan. Este es el propósito de la cuaresma, la salvación de tu alma. Es lo que Dios quiere. Por eso te ha permitido llegar a esta cuaresma. El propósito de la cuaresma es que busquemos la salvación de nuestra alma. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, también dijo: no todos los santos comenzaron bien, pero todos terminaron bien. No olviden esas palabras del santo cura de Ars. No todos los santos comenzaron bien. Quiere decir, unos eran pecadores al principio. No todos los santos comenzaron bien, pero todos terminaron bien. Sin excepción, todos los santos llegaron a su muerte en un estado de gracia y realmente con una gran santidad. Por eso son santos. Esto también es el fin de la Cuaresma. ¿Por qué piensas que estamos en este tiempo de la Cuaresma? Para que termines bien. No todos nosotros aquí presentes hemos comenzado bien. No todos nosotros hemos estado viviendo bien el año pasado, o los últimos 5 años, o los últimos 20 años, o el último mes. Pero Dios quiere nuestra salvación y quiere que terminemos bien. Por eso nos está dando el tiempo de la Cuaresma. Y por eso tenemos que considerar nuestra muerte. Es decir, ¿cómo voy a terminar? Tenemos que considerar nuestra muerte en este tiempo de la Cuaresma a la luz de las verdades que nos enseña Dios a través de su Iglesia. La muerte, el juicio, el cielo, el infierno. Y tenemos que estar preparados para terminar bien. Tú no sabes cuándo vas a terminar. Tú no sabes cuándo Dios ya va a pedir cuentas de ti. Tú no sabes el día de tu muerte. Tienes que estar preparado. Por eso Dios nos ha dado este tiempo de la Cuaresma. Este domingo, especialmente porque el Evangelio se trata de la Transfiguración, voy a decir unas palabras acerca del cielo, porque esta es una de las grandes realidades de nuestra fe, que también tiene que ver con nuestra muerte. En el momento de nuestra muerte vamos a ser juzgados. Unos irán al cielo, otros irán al infierno. El santo evangelio de hoy es de la Transfiguración. Y 3 de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, allí en el Monte Santo, ellos ven la gloria de Jesús. Ellos en una forma muy real ya están pregustando en esos momentos del cielo. Después, no voy a llegar a esto esta mañana, pero lo más esencial del cielo es ver a Dios cara a cara. Lo que se llama la visión beatífica. Y es lo que está pasando en el santo evangelio. Los apóstoles están pregustando del cielo. La Iglesia nos da este evangelio al comienzo de la Cuaresma para que durante la Cuaresma, nosotros considerando nuestra muerte, también consideremos que Dios quiere nuestra salvación. Él quiere que nosotros lleguemos al cielo. Y tenemos que poner realmente nuestro corazón en el cielo. Y meditar lo que es el cielo. Muchos católicos no se ponen a considerar la grandeza del cielo. Y si uno realmente está considerando diariamente lo que es el cielo, uno ya no va a ser tan engañado por lo que el mundo le puede ofrecer. Uno también va a estar siempre más motivado para orar, para ayunar, para dar limosna, para crecer en la virtud, porque sabe el premio que le espera al justo y lo está meditando y lo está considerando. En cierto sentido ya está gozando de decir, tengo la esperanza de llegar, y aunque esté sufriendo aquí en la tierra, ¿quién no quiere llegar al cielo? Y por eso el Evangelio nos llama a considerar el cielo. ¿Qué es lo que podemos decir acerca del cielo? Primero que todo, y pensemos en estas cosas. En el cielo no habrá ni sufrimiento ni enfermedad. Casi imposible para nosotros de concebir eso, pero hay que tratar de concebirlo. No habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, no habrá hambre, no habrá ira ni enojos, Nadie va a estar lastimando al prójimo o hablando mal del prójimo. No habrá envidias, no habrá temor, no habrá penas ni problemas. Casi todos los días nosotros andamos cargados de diferentes penas, problemas, dolores, sufrimientos, preocupaciones. Nada de eso va a existir en el cielo, y eso por toda la eternidad. No habrá nada que nos moleste ni nos mortifique, habrá una paz perfecta. Una paz perfecta, una felicidad perfecta, un amor perfecto entre todos. Es importantísimo que nosotros consideremos estas realidades del cielo. Y cuando estemos orando, que tomemos unos momentos, en particular también con el Evangelio que escuchamos hoy de la Transfiguración, pero que realmente pongamos confianza en la promesa de Dios, que es la promesa del cielo a los justos, no a todos. Como ya les he dicho muchas veces, aquí no se trata de que cualquier persona nomás muere y va a ir al cielo. A los que merecen el premio eterno. Pero hay que considerar la grandeza del cielo para nosotros también poder ser fieles cada día de nuestra vida, pase lo que pase, para que estemos dispuestos a hacer cualquier sacrificio necesario, porque tenemos nuestra esperanza puesta en el cielo. ¿Qué más podemos decir acerca del cielo? En el juicio final, lo que va a pasar es, va también ser la resurrección general de todos los cuerpos, y va a suceder la reunión del cuerpo con el alma. Entonces, las almas de los justos, por decir, ya en el cielo, los que ya murieron, se va a unir de nuevo el cuerpo glorioso con las almas de los justos. No hay nada, y pensemos en esto, porque nuestro mundo y nosotros mismos nos preocupamos tanto por la belleza del cuerpo aquí en la tierra. No hay nada en el mundo que se puede comparar con la belleza del cuerpo glorioso que vamos a nuevamente recibir, que se va a nuevamente unir con nuestras almas en el día del juicio final. Estos cuerpos gloriosos de los justos tendrán como cuatro características: la belleza, la impasibilidad, agilidad y sutileza. Debemos de considerar esto. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero que todo, la belleza. Cada uno de los cuerpos gloriosos de los justos resplandecerá como una estrella. Lo que escuchamos en el Evangelio, Moisés, Elías, Jesús. Los cuerpos resplandecerán como una estrella, y así como una estrella, unas, digamos, resplandecen más que otras, así también será en el cielo. Los que son más santos, los que son más justos, resplandecerán más. Y nunca olvidemos esto también, es una realidad del cielo. Porque unas veces la persona dice, bueno, pues, con que llegue al cielo. No. Todos los días tenemos que esforzarnos para ganar más y más mérito en el cielo. Para que realmente nuestra gloria sea más y más grande en el cielo. Porque va a corresponder. Esa gloria de los justos en el cielo va a corresponder con los méritos de cada uno. Y nunca olvidemos, la persona que está en pecado mortal, cualquier cosa buena que hace, no puede ganar mérito en el cielo. Y por eso urge también, ese es el propósito de la cuaresma. Cualquier persona que está en el pecado mortal, urge que esa persona se arrepiente y pronto comience, desde ese momento, a ganar mérito para el cielo. En sus revelaciones a Santa Brígida, la Santísima Madre de Dios le dijo, los santos están alrededor de mi Hijo como estrellas sin número, cuya gloria no se puede comparar con ninguna luz del mundo. Si se pudieran ver los santos brillando con la gloria que ahora poseen, el ojo humano no podría soportar esta luz, se darían la vuelta, deslumbrados y cegados. Tan grande es esa luz y esa gloria de los santos en el cielo y la belleza del cuerpo glorioso de los justos en el cielo. Impasibilidad El cuerpo glorificado es incapaz de sufrir. Esto que quiere decir impasibilidad. El cuerpo nunca estará enfermo, nunca se hará, digamos, envejecerá, ni se mirará, digamos, feo. Nunca va a haber la inconveniencia de tener hambre o tener sed, tener frío, tener calor. Todo eso que nosotros conocemos aquí en la tierra, todo eso ya va a pasar. Va a ser una realidad mucho más grande y hermosa que eso. Esas son las cosas que debemos de estar considerando. Cuando tengo hambre porque estoy ayunando, cuando se me hace difícil orar, cuando no quiero soltar de los bienes materiales y no quiero dar limosna. Por eso la iglesia nos dice, mediten, consideren lo que es el cielo, para que nos esforcemos constantemente para llegar al cielo. La agilidad, el cuerpo glorioso podríamos decir, como caminar distancias muy grandes en un instante. Va a poder pasar de, digamos, en un momento de una parte a otra. Y la sutileza, el cuerpo glorioso podrá penetrar cualquier material. Eso es lo que también vemos en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús con ya su cuerpo glorioso aparece ahí con los apóstoles que están ahí atrás de puertas cerradas. No podrá pasar por cualquier material, digamos, montaña, puerta, lo que sea. No hay nada que pueda formar un obstáculo para el cuerpo glorioso. No olvidemos también que en el cielo miraremos la gloria de los santos y de la Santísima Virgen María. No hay nada en este mundo que se puede comparar con el gozo que vamos a tener, ese gozo eterno de poder contemplar los santos, de poder contemplar la Santísima Virgen María. Basta nomás pensar en el efecto que ha tenido en almas aquí en la tierra el poder ver a la Virgen María aquí en la tierra. Imagínense poder ver la Santísima Madre de Dios por toda la eternidad. Esto es lo que sucedió en el caso de Francisco Marto, que fue uno de los pastorcitos a quien se le apareció la Virgen María en Fátima. Escuchen bien el efecto que tuvo en él, para que podamos apreciar más y más qué es lo que va a significar el cielo, poder ver a los santos y ver a la Santísima Virgen María. Un poco tiempo después del gran milagro del sol, del día 13 de octubre de 1917, Francisco Marto, 9 años de edad, cayó en una grave enfermedad de gripe. 9 años. Nuestra Señora le había instruido a Francisco por medio de Lucía que se lo llevaría pronto al cielo, pero que primero tenía que rezar muchos rosarios. Él nunca olvidó estas palabras y como Santo Domingo se convirtió en un gran apóstol del Santo Rosario. No tenía ningún otro interés en la vida sino cumplir con los mandatos de la Santísima Virgen. Un día dos damas de nobleza llegaron a su hogar y le preguntaron qué quería hacer cuando creciera. ¿Quieres ser carpintero? No, señora. ¿Un soldado? No. ¿Un médico? ¿No te gustaría ser un buen médico? No. Ya sé lo que deseas. ¿Tú quieres ser un sacerdote? ¿Te gustaría celebrar la Santa Misa, escuchar confesiones y predicar, verdad? No, señora, tampoco quiero ser sacerdote. Pues entonces, ¿qué quieres ser? Yo no deseo ser nada. Únicamente deseo morir e ir al cielo. Un niño de 9 años. Yo no deseo nada. Nada que el mundo le puede ofrecer. Yo no deseo nada. Yo no deseo ser nada. Únicamente deseo morir e ir al cielo. Ese es el propósito de la Cuaresma. Que uno realmente se ponga a considerar su muerte y realmente cuál es su destino eterno. Y que crezca más y más ese deseo de ir al cielo. Y la razón principal por la cual Francisco quería ir al cielo es porque ya había visto a la Madre de Dios. Y lo único que él deseaba es poder verla a ella, y obviamente a Dios, en el cielo por toda la eternidad. Lucía, la prima de Francisco, también la mayor de los tres pastorcitos, Lucía iba seguido a visitar a Francisco. Una vez le preguntó susurrante, Francisco, ¿estás sufriendo mucho? Respondió Francisco, sí, pero lo sufro todo por amor a nuestro Señor y a la Virgen. Quiero sufrir más, pero no puedo. Se levantó un poco para ver si la puerta estaba bien cerrada. Luego, buscando a tientas, sacó su cuerda de penitencia que estaba debajo de su cojín y se lo dio a Lucía. Guárdamelo. Temo que mi mamá lo vea. Y si recobro, quiero que me lo regreses. Francisco sabía bien que no iba a recobrar. Le decía a Lucía, Lucía, pronto voy a ir al cielo. Jacinta va a tener que orar muchísimo por los pecadores y por el Santo Padre y por ti. Tú te vas a quedar aquí en la tierra porque así lo desea la Santísima Virgen. Haz lo que ella te pide. En el cielo vamos a poder gozar de la presencia de los santos y de la Madre de Dios. Obviamente lo más importante del cielo será poder ver a Dios. De eso hablaremos el domingo próximo. Voy a concluir nomás dándoles un ejemplo de San Ignacio de Antioquía. Y por eso también es tan importante que aprendamos más y más de las vidas de los santos. Los santos siempre nos muestran el camino al cielo. Nos muestran cómo tenemos que vivir aquí en la tierra. Conociéndolos más, podemos más pedir por su intercesión y esforzarnos a imitarlos. Todos nosotros los católicos debemos estar haciendo el intento para conocer mejor a los santos. Por eso también tenemos los libros materiales allí en la librería, por ejemplo. Escuchen lo siguiente de San Ignacio de Antioquía. Allí también, el deseo de morir e ir al cielo. San Ignacio de Antioquía fue el segundo sucesor de San Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía. Condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí, bajo el imperio de Trajano, recibió la corona de su glorioso martirio el año 107. En su viaje a Roma, escribió 7 cartas dirigidas a varias iglesias. Lo siguiente es el testimonio, lo que él escribió en su carta a los romanos. Esta es una carta muy antigua. O sea, es tan antigua como unos de los libros canónicos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, es posible, incluso quizás probable, que es una escritura más antigua que el Evangelio de San Juan y que las cartas de San Juan. Ahora, esta carta de San Ignacio no forma parte del canon de la Sagrada Escritura, pero uno se da cuenta de la importancia de esta carta. Escribió él lo siguiente. Yo voy escribiendo a todas las iglesias, y noten, esto camino a Roma, va a ser martirizado, lo que está escribiendo en camino a Roma donde lo van a ser mártir. Yo voy escribiendo a todas las iglesias, y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido por favor, dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Rogad por mí a Cristo, para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. De nada me servirán los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en Aquel que por nosotros murió y resucitó. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Lo que yo anhelo es pertenecer a Dios. No me entreguéis al mundo, ni me seduzcáis con las cosas materiales. Dejad que pueda contemplar la luz pura. Permitid que imite la pasión de mi Dios.